Continuáis en Radio Clara. Nos vamos a hablar con Amparo Salvador, presidenta del Fórum per la Memoria del País Valencià. Amparo, buenos días.
Hola Manolo, ¿qué hay?
Aquí estamos, pues dándole vueltas una vez más a esto de la memoria histórica. Bien, pero antes de hablar de esta ley de memoria histórica, parece ser que ahora sí que va a ser definitiva, salvo que le puedan mejorar algo o arreglar algo en los debates de Parlamento y tal, vamos a contar, Amparo, lo que está sucediendo, lo que estáis haciendo, el trabajo que, cómo sigue el trabajo de esas fosas comunes en el cementerio de Valencia, del que la gente ya sabe, creo que lo suficiente, pero que si últimamente se habla menos de ellas, pues quizás alguno se olvide de que seguís ahí, seguís trabajando, seguís haciendo cosas. Cuéntanos un poco, ¿qué estáis haciendo en estos momentos?
Bueno, pues bueno, nosotros los trabajos de documentación y de investigación nuestros, pues claro, han seguido. Nosotros ahora mismo hemos seguido identificando personas, de las que tenemos unos 12.000 nombres publicados, más 7.000 que tenemos preparados, que bueno, que se publicarán en, yo qué sé, pues no puedo decirte exactamente el plazo porque estamos con las últimas revisiones, pero puede que en un mes o mes y medio. Bueno, es que para nosotros esto de la informática todavía sigue siendo una cosa de brujería casi, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues aparte de eso hemos estado trabajando en lo que ha sido la estructura de las fosas, ¿no? Que es un mundo, bueno, un mundo indescriptible ya. Y luego, por otra parte, tenemos abierta otra vía de investigación, porque, bueno, ya sabéis que nosotros estamos metiendo todos los datos en una base de datos de Access, que es la que puedes fraccionar los datos que quieras, y nos estamos encontrando con montones de lugares de las fosas que están sin reflejar en los libros, donde están enterradas miles de personas de las que no constan sus datos. Es decir, que como ya creo que lo hemos hablado muchas veces, cómo se estructura la fosa en filas, en letras, como si fuera un tablero de estos de jugar a los barquitos, pues entonces hay muchas filas, que en cada fila, ten en cuenta que se enterraban a cientos de personas, que no están, que, o sea, que se las han saltado. En muchas fosas, por ejemplo, a lo mejor está anotada la persona que está enterrada en primer, segundo y tercer lugar y te pasa al sexto, entonces quién estaba enterrado en el cuarto y quinto lugar, por ejemplo. Luego te encuentras anotaciones que pone de en esta sepultura que no se saquen más de una calavera, por ejemplo. Eso es una anotación que está en los libros. Sí. Entonces es la sepultura de una persona y te dice que no se saque más de una calavera. O sea, ¿cuántas personas hay enterradas ahí? Una registrada y cuántas sin registrar.
Sí, sí, sí.
Bueno, luego otra de las fosas resulta que tiene 3 cuadros y solamente tienen registradas personas en uno. En los otros 2 cuadros no han registrado a nadie. Eso sí, están enterradas allí la gente. En fin, que son varios los miles de personas, además de los 26.300 registrados, los que también están enterrados allí, que no constan en ningún sitio. Vale. Eso un poco, si entras en la fosa cuarta izquierda, que es la del cementerio civil, ya te lo encuentras allí, que te pone, no te pone nombre, ni apellidos, ni causa de muerte, ni fecha de enterramiento, pero te pone si está enterrado con un ataúd blanco o con un ataúd negro o sin ataúd, por ejemplo. Uh-huh. Y el lugar exacto que ocupan la fosa. Bueno, pues eso está saliendo con miles de personas, esa es otra investigación que estamos haciendo también. Y bueno, con respecto a lo de la sentencia famosa, pues ya tenemos conocimiento de que el pasado día 1 se ha reunido el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, pero aún no ha publicado la resolución que ha emitido sobre el recurso que puso el Ayuntamiento de Valencia.
Cuéntanos un poco, porque claro, estamos hablando de esto, y estamos suponiendo que toda la gente sabe de lo que estamos hablando. Un breve resumen de esta sentencia, de este recurso, dinos un poco.
Uh-huh. Bueno,
el
pues
Tribunal
ya sabes,
Superior de Justicia de Valencia se ha reunido para...
Pues porque, bueno, ya sabéis que el Ayuntamiento empezó a destruir la fosa construyéndole 1.030 nichos encima, pedimos la paralización de las obras. Como no nos contestaron, fuimos al recurso contencioso administrativo pidiendo la suspensión cautelar de las obras. Se emitió la correspondiente orden judicial que paralizó las obras. Posteriormente se hizo el juicio que nos dio la razón y el Ayuntamiento de Valencia lo recurrió. Y ahora el día 1 es cuando se ha visto esa apelación. Entonces no se ha publicado el resultado ese. Ahora el Fórum por la Memoria ha decidido ya que si el resultado es negativo, o sea que le da la razón al Ayuntamiento de Valencia, nosotros nos vamos al Supremo. Uh-huh. Y nosotros vamos a llegar hasta el final, iremos al Tribunal Constitucional o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o lo que sea, pero no vamos a dejar que se destruya la única fosa que queda en Valencia de todo el genocidio, que es la prueba de todo el genocidio que aquí hubo.
Dentro de esta barbarie, de este genocidio franquista, fascista, de esta represión franquista después de la Guerra Civil, ¿habéis encontrado alguna sorpresa después de esos 26.300 que muertos, enterrados, personas que se dijo en un principio? ¿Alguna sorpresa más?
Bueno, decir, pues ya te digo que una sorpresa tremenda es que son varios miles más los enterrados, además de los registrados. La gran sorpresa de la fosa común de la sección quinta derecha, que nos quisieron hacer creer que lo que era la fosa era el redondel ese que tiene la cruz, cuando la fosa resulta que es todo una superficie de 14.000 y pico metros cuadrados, mucho más que un campo de fútbol. Que esa fosa fue destruida durante los 17 años de mandato de izquierdas del Ayuntamiento de Valencia, junto con otra. Hemos avanzado bastante en la estructura de las fosas, ya hicimos mediciones de cada una de ellas, que no existían, se levantaron también planos sobre las fosas, que no existía. Entonces, pues ahora nosotros presentamos además un proyecto al Ministerio de Presidencia para acabar los trabajos de documentación y de difusión. Nos lo han aprobado y nos han aprobado una subvención de 56.200 euros, con lo que vamos a publicar un libro con el resultado de todas las investigaciones, no solamente con el listado de las personas enterradas en las fosas, sino con todas las investigaciones que hemos venido haciendo, todo lo que hemos avanzado en el conocimiento de lo que fueron, de lo que son las fosas y la represión de Valencia. Y también se va a hacer un documental que lo va a hacer Enrique Alpena. Uh-huh. Y bueno, pues en esas estamos nosotros, al margen de que se nos oiga o no, los trabajos nunca se han paralizado, vamos, sino decir, todo lo contrario.
Seguís trabajando, como siempre, sí, o sí, más. Sí. ¿Y la difusión de vuestro trabajo a nivel, yo qué sé, del resto del Estado y también a nivel internacional? ¿Se conoce más ya esto de la represión franquista en la ciudad de Valencia a raíz de descubrimiento de estas fosas? ¿Ha tenido más eco todavía todo esto?
Hombre, está claro que al Fórum per la Memoria del País Valencià se le conoce en toda Europa. Bueno, el diario La República, por ejemplo, nos sacó. El diario Liberación de París nos sacó. Periódicos ingleses, belgas, no sé qué, porque claro, a raíz de nuestra lucha también en contra del macrosantuario este que está haciendo el señor García Gasco para lo que llama él víctimas inocentes de la Santa Cruzada, sí. Pues entonces, bueno, claro, un escándalo de unas proporciones tan descomunales como estas, pues claro, esto es una cosa que ha sido recogido por toda la prensa europea. Nosotros, todo el mundo sabe que metimos una campaña en internet en contra de esto, de que 2.800 y pico personas ya, digo 3.800 y pico personas ya han firmado esa carta dirigida al señor arzobispo de Valencia y a la señora alcaldesa de Valencia, protestando porque es que se construye en terreno público, que sí. Lo sepa la gente.
El terreno que dona el ayuntamiento, ¿no?
Sí, sí, lo ha donado el ayuntamiento a cambio de los terrenos esos de la Almoina famosa, que bueno, que eso tenía que haber sido expropiado, claro, y no sé si le dio 8 terrenos, no sé, una burrada, ¿no? Entre ellas lo de la antigua fábrica Cross, que es ahí que, bueno, que ya con la cruz esa que han levantado ya se han cargado el tejado, que es una cosa protegida, ¿no? dentro del patrimonio histórico nuestro, en fin.
Es decir, la cruz que ya han levantado.
Sí, sí, la han levantado. Sí,
que ya estamos en ello. Ya
es que es una obra faraónica de estas que te mueres, claro. Es que tú ten en cuenta una cosa, mira, con todo lo que se está ahora
Amparo,
mismo
es decir, no estamos
en España...
Amparo, perdona, no estamos hablando de una iglesia que van a construir, es decir, se está haciendo ya.
No, no, la iglesia está súper en marcha, era la antigua nave de la cruz.
Sí, para que la gente se haga una idea, es decir, no es un proyecto que a lo mejor...
No, no, de proyecto nada. La cruz ya está levantada, que tiene 20 no sé cuántos metros, acabado en trencadís.
¿En qué?
En trencadís, en el mosaico este... la CAO y tal, que han hecho ahí en la ciudad de las ciencias y tal, dicen que para no romper el conjunto ese. Bueno, quiero decirte, una obra de proporciones descomunales que vale una animalada de millones de euros y que bueno, con una superficie de más de 3.000 metros cuadrados donado el terreno por el Ayuntamiento de Valencia, un terreno público que pertenece a la ciudad, en una ciudad como la nuestra que necesita tantísimos equipamientos. Bueno, tiene una capacidad para 800 personas sentadas, creo, ahí dentro. Así que hazte una idea tú de lo que están construyendo ahí.
¿Y quién entonces, paga eso? ¿Quién lo paga?
Eso, pagarlo, mira, nadie te da las cuentas de eso. No hay manera de enterarse de dónde está saliendo el dinero para construir esa barbaridad. De todas maneras, bueno, la Iglesia Católica es una de las organizaciones más poderosas de todo el planeta... Y, hombre, aunque lo pagaran ellos todo, no lo iban a arruinar, pero el problema está que hay mucho dinero público metido.
¿Dinero de todos, tuyo,
dinero
mío?
Dinero que pagamos todos, claro.
Es decir, estamos pagando...
Es que esto es una afrenta gravísima a las víctimas del franquismo, Manolo, que después de 30 años de democracia están sin rehabilitar. Y los responsables del genocidio franquista y de la represión... No, todavía ninguno se ha sentado en ningún banquillo de los acusados.
No solo eso, Amparo, sino que si, bueno, tú por supuesto que has leído las últimas declaraciones, pues, ¿cómo van a condenar ellos el franquismo, no? Dice el señor Mayor Oreja, ¿cómo vamos a condenar el franquismo? Que le gustaba a tanta gente y en la que en mi país, se refiere a Euskadi, vivíamos tan bien.
De golpe se ha vuelto nacionalista, ¿no? Dice mi país, ¿no?
Sí, mi tierra o mi tierra, no sé si diría mi país o mi tierra, ¿no? En fin, toda esta... Ya hemos entrado en lo que podríamos decir otra parte de la entrevista, que es la ley de la memoria histórica, ¿no?
Pues sí, pero mira, me gustaría aclarar una cosa, ¿no?
Aclaramos,
o sea,
va.
Yo creo que... tú ten en cuenta que con todo lo que en este momento se está investigando ya en España en materia de lo que fue la represión franquista, ya está resultando que la Iglesia Católica... fue una de las organizadoras de la represión, pero en plan industrial. Creó hasta órdenes religiosas de hombres y de mujeres para que actuaran como carceleros y carceleras.
Esto que estás diciendo es muy fuerte, ¿eh?
Es que es así, Manolo.
Es decir...
Yo lo siento mucho, pero es así. Ahí está la orden del Buen Pastor, ahí está la orden de San Vicente de Paúl, ahí tienes el monasterio del Puig, ahí tienes todo regido por órdenes religiosas, que se vieron implicadas incluso en el secuestro, en el robo y en venta de criaturas. Ahí tenemos lo del Ernest Perdus del franquisme. Manolo...
¿Pero eso que estás diciendo con pruebas?
Hombre, ¿no has visto el documental este de Ernest Perdus del franquisme?
Vale, vale, yo te pregunto, Amparo...
Y bueno,
porque
de todas las maneras hay mucha bibliografía ahora mismo que ya te habla de lo que pasó con los nenes en las cárceles españolas. Nunca hubo un registro en las cárceles españolas de los nenes que pasaron por ella. Había un registro de mujeres, de presos y de presas, pero no de las criaturas.
Y esto te lleva a decir, Amparo, como presidenta del Fórum por la Memoria del País Valenciano, que son una de las organizaciones que participaron, y además de manera activa en la represión franquista.
Hombre, la Iglesia Católica, desde el momento que todos sus edificios los puso al servicio del franquismo como cárceles, donde murieron muchos presos y muchas presas y muchas criaturas, y que creó órdenes religiosas que su función era ser carceleros y carceleras, pues efectivamente, que participó activamente en la represión. Está pringada hasta los mismos ojos, Manolo, en toda la represión del franquismo. Y claro, ellos, ante una barbaridad como toda la que se está descubriendo en este momento, pues ellos tienen que hacer una cortina de humo y montarse un show lo suficientemente gordo como para desviar la atención de una cosa tan criminal como esa.
¿Cuál es ese show?
Pues hombre, mira, el macrosantuario, las beatificaciones de 400 no sé cuántos mártires de la Santa Cruzada, que si se quieren llevar 1 millón de personas a la plaza esta no sé cuántos de Roma del Vaticano para el día de la beatificación.
¿Cuántos? ¿Un millón de personas?
Dicen que 1 millón, pero Manolo, es que eso no es ninguna cosa extraordinaria. Ten en cuenta que la Iglesia Católica es una de las organizaciones más poderosas de todo el planeta. Si quiere se lleva 1 millón o si quiere se lleva 3 o 4, ¿qué más le da? Pero ellos necesitan poner una cortina de humo que intente tapar lo que ellos han sido. Pero que no es de ahora, Manolo, que ya viene de la Inquisición, que hasta no hace tanto tiempo su deporte, uno de sus deportes era quemar personas vivas en medio de la calle. Y entonces pues han seguido así. Y en esas estamos. Y algo hay que hacer para desviar desviar semejante barbarie. Uh-huh. Y bueno, yo a las monjas es que las conozco de mi propia experiencia, para mi propia desgracia. Hoy día no sé cómo serán, porque desde luego procuro no acercarme a ninguna de ellas después de todo lo que me tocó vivir, pero te puedo asegurar que con una persona, cuanto más vulnerable era y más desprotegida estaba, es que eran crueles, desalmadas, sádicas. Es que creo que no acabaría los adjetivos, Marlo. Uh-huh. Y eso es un hecho histórico y ahí está.
Y para difundir ese hecho histórico, ¿con qué se cuenta? ¿Con qué cuentan los foros por la memoria? ¿En qué lugares hay que decir eso que acabas de decir tú? Que a mucha gente le puede sonar muy fuerte y pueden decir, ya están ahí los de Radio Clara y sus amigos diciendo barbaridades.
Sí, bueno, una barbaridad. Desde luego habrá mucha gente que habrá vivido lo mismo que yo, que no estará pensando que estoy diciendo ninguna barbaridad, sino que a lo mejor está pensando, hombre, ya estaba bien, ya está bien que se vaya sabiendo aquí algo de lo que pasó. Aparte que de todas las maneras, mira, en los listados que tienes de lo de las fosas comunes, mira a ver de dónde viene mucha de la gente.
¿De dónde viene?
Uy, pues ahí tienes todos los conventos de dónde venían. Y ahora, por ejemplo, ya hay iglesias que ya sabemos que actuaron como cárceles, porque está esa que está enfrente del Botánico, la de San Miguel y San Sebastián, que primero le ponen San Miguel y San Sebastián y luego la dividen y por una parte ponen San Miguel y por otra San Sebastián. Y en Valencia no había iglesia de San Miguel, que estaba en Catarroja. Y resulta que ahí tienes puestos varias personas que consta que murieron en la Modelo, o sea, que estaban presas, decían, en la Modelo, y tienes los libros de registro del cementerio, que de donde vienen estas personas es de la iglesia de San Miguel y San Sebastián.
Es decir que
entonces aquí qué es lo que está pasando.
Es decir que se utilizaban estos lugares como cárceles, bueno, y lugares de represión.
Hombre, y ahí tienes el monasterio del Puig, y ahí tienes el Portaceli, y ahí tienes tantos edificios religiosos que fueron cárceles, Manolo, en toda España, desgraciadamente.
¿Y esto quién lo sabe?
Hombre, esto ya está.
¿Lo saben los chavales?
Afortunadamente ahora ya hay muchos datos.
¿Lo saben los chavales y las chavalas de 20 años, de 25, de 30, pues, de 18?
Pues desde luego yo creo que es un tema que está teniendo hoy día bastante. Bueno, pues yo creo que hay toda una, socialmente en este momento en España hay como una especie de debate. Y si no hubiese ese debate, yo creo que entidades como la Iglesia Católica no se hubieran dedicado, ya te digo, a montar shows de estas características, de beatificaciones, historias, que hubo papas como, por ejemplo, Juan XXIII o Pablo VI, que se negaron y que dijeron, pero ¿dónde vais? Y les dijeron que no. Y entonces, pues bueno, pero estos otros papas que han venido después, pues oye, les ha parecido más adecuado y más acertado hacer esto que bueno, si estas personas llevaban 70 años de honores y reconocimientos, que conste que estoy en contra que se mate a cualquiera, ¿eh? Que ya bastante, de por desgracia, para mi desgracia, ya bastante contacto tengo que tener todos los días con el trabajo que estamos haciendo de personas muertas, que ya por mí creo que ya no tendría que morir nadie más en toda la humanidad, que ya hay bastante. Pero bueno, esas personas llevan 70 años de honores y de reconocimientos, incluso muchos canonizados por el Estado Vaticano, que me niego a llamarle otra cosa, porque esos son un Estado con su gobierno, con su economía, con su ejército y con su todo. Y les tienen ahí catalogados y les tienen canonizados como santos y toda la pesca. Bueno, pues las víctimas de la democracia, de defender la democracia y de defender la libertad y de defender la legalidad, y todas las víctimas indefensas de toda la sociedad nuestra, esos están todavía sin reconocer, sin ser rehabilitados ni nada de nada. Ahí tienes la gente que fue condenada en los consejos de guerra sumarísimos y fusiladas, que siguen siendo delincuentes según la legislación española.
Bien, pero ahí lo viene a arreglar todo esto, Amparo, la ley de la memoria histórica.
Bueno, la ley de la memoria histórica ya sabes que no arregla nada de esto, sino que lo desarregla.
Eso te vas a tener que explicar. Vamos a ver, está todo el mundo eufórico, incluso la izquierda, excepto Esquerra Republicana de Cataluña, pues han llegado a un acuerdo con el partido del gobierno y han acordado, parece ser, que desbloquear una ley que estaba más o menos paralizada y sacar para adelante, bueno, tiene otro nombre como todos sabemos, pero lo que conocemos como la ley de la memoria histórica. ¿Qué pasa? ¿Que tampoco le gusta a la gente que estáis trabajando en esto de la recuperación de la memoria, las fosas, etcétera?
Bueno, ya que has hablado de Esquerra Republicana de Cataluña, yo es que creo que hay que, se merece que se diga que es el único grupo parlamentario del Parlamento Español que no ha abandonado ni ha traicionado a las víctimas del franquismo y al movimiento por la recuperación de la memoria que hay en España. O sea, es que creo que es lo mínimo que se puede decir de este grupo parlamentario, porque su actitud ha sido pues una actitud totalmente consecuente, ¿no? Cosa que desgraciadamente no ha sido en el resto. Mira, el Confidencial de hoy trae la noticia de que el PNV y Convergencia y Unión darán el sí a la ley de la memoria histórica a cambio de inmuebles expropiados por Franco.
Es decir, esto que empezó como un movimiento ciudadano, un movimiento de asociaciones, de organizaciones, ha acabado siendo copado por los políticos y sus cambalaches, y al final, con lo de la memoria histórica, logran algunos partidos políticos pillar cacho, es decir, sacar dinero.
Pues mira si pilla cacho, que dice que el PNV recibirá su antigua sede en París, un palacete del Instituto Cervantes, dice, cuya titularidad nunca ha podido demostrar. Y que además es un palacete que dice que el Instituto de Cervantes acaba de terminar una costosa remodelación del edificio, entre otras cosas. Y que Convergencia y Unión la van a reconocer como partido histórico, o sea, que existía durante la Segunda República.
Que no existía.
Cosa que no existía. Y así podrá recibir los inmuebles incautados a la democracia cristiana catalana, que en este momento aún no se sabe cuántos van a ser.
Los que haga falta.
Bueno, esto ha sido publicado en el confidencial.com de hoy. Uh-huh. Entonces no es una cosa que yo te esté diciendo, vamos, así... vamos, que cualquiera puede ir y leerlo, es la noticia de hoy, ¿no?
Vamos a ver, entonces, resulta que esta ley de la memoria histórica que se ha desbloqueado, que repito, que incluso, por ejemplo, Izquierda Unida y todos los demás partidos, Xunta Aragonesista, Bloque Nacional Popular Galego, todos ellos apoyan o más o menos están de acuerdo, resulta que las organizaciones, Fórum por la Memoria, asociaciones diferentes, mayoritariamente, por lo que se sabe hasta ahora, que se recoge además en el informe NIZCOR, y que hay un manifiesto que ha sido firmado por un montón de asociaciones de este tipo, resulta que tampoco sirve, tampoco vale, tampoco es lo que se esperaba.
Bueno, se puede decir que todo el movimiento por la recuperación de la memoria de España está en contra de ese proyecto de ley. Tú ten en cuenta que esa es una ley que se ha hecho de espaldas a todo este movimiento que hay en nuestro país. Esta tarde me ponen un correo electrónico que me dice que las organizaciones catalanas se han unido esta tarde también al manifiesto del equipo NISCOR. Ya sabes que el equipo NISCOR pues es uno de los organismos de derechos humanos especializados en derecho internacional más prestigioso. Entonces, pues bueno, aparte de todos los foros por la memoria de España, incluido el Fórum por la Memoria del País Valencia, pues creo que me parece que son unas 40 entidades las que han firmado ya ese manifiesto. Entonces, bueno, desde la Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la Segunda República hasta, en fin, yo qué sé, agrupación de familiares de la Fosa Común de no sé dónde, despaje, bueno, en fin,
sí,
despaje.
Bueno, la gente lo puede ver, por ejemplo, en forumperlamemoria.org.
Sí, ahí está publicado, pero está publicado en montones de sitios.
Vale,
¿sí?
Un sitio
está, se puede ver en mi propia página web del equipo NISCOR. Y nosotros también lo hemos publicado porque, claro, nosotros también lo hemos firmado. Entonces, pues bueno, el problema fundamental de este proyecto de ley, bueno, uno de los problemas es que ya se ha dicho que es una ley que no va a tener ningún valor jurídico, ¿eh?
Sí.
Luego hay un problema gravísimo y es que como declara la ilegitimidad de algunas de las normas de la legislación franquista, pues eso es lo mismo que declarar su legalidad. Porque, claro, tú ten en cuenta que hayan jugado como aquello del pacto de desbloqueo, aquel que firmó el PSOE y Izquierda Unida, que Izquierda Unida, que había estado defendiendo el tema de la nulidad de los juicios del franquismo, de los consejos de guerra sumarísimos, se volvió atrás y pactó lo de la ilegitimidad, cuando eso es una cosa que no tiene valor jurídico ninguno. O sea, no, de la ilegitimidad, como la llaman, eso no genera ninguna responsabilidad, ni genera ningún derecho, ni genera nada de nada. ¿Entiendes, Manolo? O sea, la ilegitimidad es nada, es humo, nada más.
Ilegítimo no es igual a ilegal.
No.
Pero...
No. Ilegítimo no tiene ningún efecto jurídico. Ilegal sí. Y nulidad también. Si hay una nulidad, se ven rehabilitadas jurídicamente todas las personas que fueron víctimas de todos aquellos procesos y inmediatamente incurren en responsabilidades las personas que cometieron aquellas ilegalidades. Y en este caso no sucede absolutamente nada. Es más, el gobierno, o sea, con este proyecto de ley, con este proyecto de ley, como plantea la prescripción formal de los delitos, de los crímenes del franquismo, pues entonces, o sea, entonces, claro, debido al tiempo transcurrido, o sea, por el tiempo transcurrido, entonces te encuentras que todas las personas implicadas en el genocidio y en la represión, que ya tenían la impunidad, se la habían dado con la ley de amnistía del 77, pues ahora digamos que es que ahí ya no dejan absolutamente ningún fleco ni nada de nada. Les han blindado la impunidad a todos estos asesinos. Luego hay otras cosas como, por ejemplo, es el agravio comparativo que existe entre las víctimas del franquismo y otros colectivos de víctimas, como por ejemplo las víctimas del terrorismo. O sea, a unos sí que les da esto, ¿cómo lo llaman en materia jurídica? O sea, a unos les da el derecho a la justicia y a otros se la niega. Y les niega la igualdad, porque niega la igualdad jurídica a los derechos que tienen otros colectivos de víctimas, ¿entiendes?
Sí,
entonces,
sí, sí.
A las víctimas del franquismo no se les reconoce ningún derecho.
Es decir, que no veis ni un punto ni nada bueno que valga la pena de esta ley, o sí que hay algo que podéis decir Bueno, en esto aún puede pasar.
Pues la única cosa que podríamos... bueno, ya si quieres podemos comentar más cosas, como por ejemplo que al declarar la ilegitimidad de las leyes y todo eso, y lo del artículo derogatorio ese famoso de las leyes esas, pues entonces convierte a la legislación franquista en legal.
Claro, es ilegítima, pero es legal.
Por encima de lo que dice la Constitución española, que ya tiene una disposición por la cual ilegaliza toda aquella legislación. O sea, que es que el jaleo que se está preparando... Bueno, aparte que oculta como, por ejemplo, hay toda una legislación internacional que tiene que cumplir el Estado español porque la firmó, como por ejemplo la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la cuestión española, que declara ilegal al franquismo, lo de la legislación que salió con lo de el tema de los juicios de Núremberg, los principios estos internacionales, lo del Consejo de Europa y lo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en fin, todo eso se lo cargan. Y bueno, todo eso el gobierno español está obligado a cumplirlo, puesto que son leyes, son tratados internacionales que el Estado español ha suscrito.
Sí, pues
por eso en España se puede juzgar a Pinochet, por ejemplo. Pero se puede juzgar a Pinochet, pero no se puede juzgar a los genocidas del franquismo.
Eso no tiene... Esto que estás comentando precisamente de estas normativas, acuerdos o como se llame, europeos y también de carácter internacional, esto da pie a que esta ley pueda quedar, pasado el tiempo me imagino, en ridículo cuando alguien acuda a tribunales de fuera del Estado español, ¿no? Y tumben cuestiones que la ley en España no se ha atrevido a tumbar, ¿no? ¿O
qué? Se está trabajando ya para ir a los tribunales internacionales si esta ley se aprueba, Manolo. ¿Pero tú crees que se puede quedar una cosa como esta? Una ley como esta que no hace frente a ninguno de los problemas jurídicos derivados de todo lo que ha sido los casos de las víctimas del franquismo en España. Es una ley que se puede calificar como un ataque inmoral y falto de la más elemental ética democrática a la memoria de las víctimas del franquismo, pero no solo de las de dentro de España, a las que se cargaron los nazis, a los esclavos del franquismo, a todos los exiliados que les quitaron la nacionalidad, a todos los mutilados de guerra, a todos los ejecutados por los juicios sumarísimos. Es que esto es muy grave, Manolo.
¿Y esto entonces a quién contenta?
Pues mira,
porque se hace desde la izquierda esto.
Bueno,
y se fuerza la máquina,
no,
porque obviamente el
partido, porque un proyecto de ley como este, los que firmen esto no puedes decir que sean de izquierdas.
Joder, pues no se queda nadie fuera, ¿eh?
Pues
es que es republicana.
Pues, entonces habrá que plantearse la composición del Parlamento español. ¿Qué es el Parlamento español? Al margen de los nombres que se pongan. Pero una gente de izquierdas no puede declarar legal la legislación franquista que nada menos que creó centenares de miles de víctimas, Manolo. Más de 1 millón se habla. Y que además dio un golpe de Estado criminal contra un gobierno legítimo como fue el de la Segunda República, constituido tras unas elecciones libres y democráticas.
¿Y qué va a pasar a partir de ahora? Es decir, esto una vez más es rechazado por la gente que lleváis años, algunos muchos años, otros menos, pero mucho tiempo trabajando, luchando, dando el callo donde toca, en las fosas, vuestro caso aquí en Valencia con todo esto que sacasteis a la luz, otra gente en otras fosas también, donde aparecen la gente asesinada, desaparecida, reprimida por el franquismo, asociaciones de todo tipo diciendo esto no vale, esto no sirve. Entonces, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Repito.
Mira, nosotros no renunciamos para nada a continuar en la lucha por nuestras reivindicaciones de verdad, justicia y reparación, por todos los medios a nuestro alcance, y los que no estén a nuestro alcance los inventaremos, porque tú ya sabes que en la izquierda y con carencia de medios siempre hay mucha capacidad de inventiva. Nosotros ya hemos identificado ahí a casi 20.000 personas sin una peseta, ¿eh? O sea, sin nada.
Eso es para resaltarlo, es decir, sin medios, una organización pequeña, con poca gente trabajando, ha identificado a 20,000+ personas.
Bueno, ya, todas todavía no están identificadas.
Bueno, ¿sí? Estáis en ello.
Pero bueno, tenemos 12.000 publicados y ya te digo unos 7.000 preparados para publicarlos.
Con nombres y apellidos.
En el próximo mes o mes y medio.
Con nombres y apellidos de gente.
Nombres, apellidos, fecha de enterramiento, causa de muerte, lugar de procedencia. Uh-huh. En el libro, ahora cuando publiquemos el libro, publicaremos el lugar exacto donde están enterrados cada uno de ellos.
Por
el lugar
gente,
que ocupan en la fosa.
Lo que te decía Amparo, gente como vosotros dice que no, sin embargo, RQR, la ley va a salir.
Bueno, pues
¿a quién le va a servir? ¿A quién le va a servir?
Pues a la derecha, Manolo, ¿a quién le va a servir?
Pero si la derecha tampoco le gusta, la derecha no quiere ninguna ley.
La derecha se puede permitir el lujo de decir eso con una ley como esta. En realidad, ¿a quién va a servir toda esta ley? Pues va a servir a todas las personas que se vieron implicadas en el genocidio y en la represión franquista y a todos los que se beneficiaron. Si se declarara la nulidad o la ilegalidad, pues ahí se pondrían también, saldrían a la palestra todas las expropiaciones que hubo, todo lo que se expropió, habría que devolverlo, ¿no? Se expropió mucho, Manolo.
Sí, hay gente que se quedó con las posesiones de otros, ¿no?
Hombre, pero es que eso era lo corriente, si solamente por ir y denunciar, la delación era un medio de vida. O sea, el franquismo consiguió que durante un tiempo, claro, no todo el mundo la ejercía, claro, pero es que ten en cuenta que se te morían tus hijos, tu familia o te la mataban. Pues la delación fue un medio de vida. Y entonces, ¿por qué se delataba? Se delataba por lo que te daban. Y entonces yo cogía, te delataba a ti y parte de lo que tú tenías fue a mí. Pues lo mismo que se hacía en la Inquisición, es que fue el mismo sistema. Si fue inventado por los mismos, Manolo, es que a la Iglesia Católica siempre tienes que volver a ella cuando se habla de la represión en España. Entonces, pues, en esa estamos. Lo cierto es que esa igualdad de víctimas y verdugos que se plantea también en esa ley, eso es un acto perverso e inmoral,
sí,
que niega la verdad histórica. Porque es que niega la verdad, eso es negar la legalidad histórica y además que la actual democracia no puede, o sea, tiene un límite y el límite es declarar la legalidad formal de aquel régimen, Manolo. Y con esta ley eso no se contempla. Ya te digo que por omisión declara ilegal toda la legislación y todo el régimen franquista. Entonces, pues claro, es que esto no va a ningún sitio, está claro.
Bien, entonces, esta ley, si se aprueba así, si este proyecto de ley se acaba siendo ley y se aprueba tal como está, pues como si no hubiera pasado nada o casi nada, ¿no?
Pues, mira, ¿qué va a pasar, Manolo? A las víctimas no se las rehabilita jurídicamente. Y a los verdugos y a los genocidas y a los responsables de la represión, incluida, insisto, la Iglesia Católica, tampoco le va a pasar absolutamente nada. Bueno, como niega también todo el tema de lo de la represión, también le niega a lo de las víctimas de la transición, hechos como los de Vitoria, por ejemplo, la matanza de Vitoria también queda fuera. Y ahí te encuentras con que en este momento hay personas implicadas en aquello ocupando altos cargos y puestos de representatividad en organismos constitucionales que tendrían que estar juzgadas. Qué bueno que a ver si de una vez por todas se le mete a todo el mundo en la cabeza. En España el franquismo cometió crímenes contra la humanidad y esos no prescriben. Y hay que darle un tratamiento jurídico a este tema tal y como realmente fue, no con que es que todavía los pactos de la transición tienen influencia, está claro, Manolo, en nuestra sociedad política actual, porque yo creo que este proyecto de ley al final es una consecuencia de aquellos pactos. Y bueno, pues en esas estamos, y entonces yo creo que todos estos partidos que están firmando todo este proyecto de ley, pues están confundiendo olvido con reconciliación, justicia con venganza y memoria con alegalidad, y aún no se dan cuenta que la reconciliación definitiva de los españoles solamente se puede conseguir con la justicia. Y la justicia, quien hay que aplicárselas a las víctimas del franquismo.
¿Y esto que se queda para otra generación?
Esto se queda pues ahí in illo tempore, que decían.
¿Cuándo será la próxima oportunidad?
O sine die y todo eso. Y entonces, pues bueno, aquí se va de parcheo en parcheo, y bueno, luego está, antes me preguntaba si había algo positivo, pues lo de positivo es lo de la retirada de los símbolos del franquismo, pero ya estás escuchando todo lo que está habiendo.
Sí.
Ahí tienes al alcalde de Chativa que ha dicho que los de los organismos oficiales vale, pero que de los de privados que ni hablar, que los quite el gobierno central. El obispado de Valencia dice que todo lo que está en las iglesias de símbolos franquistas, que no lo colocaron ellos, que lo colocaron los ayuntamientos de aquella época, que ellos no tienen nada que ver, que ellos no van a quitar nada. Así están. Entonces, ¿qué están diciendo ya antes de que la ley se promulgue? ¿Que se la van a pasar por donde les dé la gana y que no van a cumplirla?
Sí, está claro.
Sí, el mismo macrosantuario este que quiere hacer el obispado ya habría que tirarlo en aplicación de esta ley, porque eso es un monumento hecho a fascistas. Porque tú ten en cuenta una cosa, Manolo, en la Iglesia Católica, mucha gente de la Iglesia Católica, cuando el golpe de Estado, no estuvo de acuerdo y se fue, que por cierto luego bien que se los cargaron y se los fusilaron. Los fascistas, claro. Pero de esos no se acuerda para nada el Vaticano ni el señor García Gasco de Valencia.
¿Te refieres a los religiosos reprimidos por los propios religiosos?
Hombre, por favor, pero si ellos mismos los denunciaban. ¿A cuántos fusilaron los fascistas en el País Vasco? Mira, sin ir más lejos, Manolo, nosotros aquí en nuestro trabajo de documentación de las fosas, hay una fosa, en el año 43 tenemos a una monja. Sabemos que es monja porque se llama Sor María no sé cuántas. No me acuerdo ahora de todo su nombre. Enterrada en una fosa común sin ataúd, Manolo.
Debía ser una Sor Mala.
A las monjas no las enterraba así la Iglesia Católica.
Uh-huh.
En el año 43. Entonces, de todos los que van a canonizar, no hay ni uno de los que mataron los fascistas. Entonces, ¿a qué están jugando? Porque claro, tú te crees, aparte que lo de Valencia, ¿tú te crees que con 26.300 personas registradas en esas fosas, ahí no hay católicos a manta también? ¿Tú has oído al señor arzobispo de Valencia decir una sola palabra sobre ese tema? Yo tampoco se la he oído decir. Y que tenemos miles de nenes, Manolo. Miles de nenes muertos como consecuencia de la represión franquista, tirados a las fosas comunes sin tan siquiera un ataúd, ¿eh?
Uh-huh.
Es que toca, bueno, ya saldrá todo en el libro, ya que en el libro ya vamos a poner los que fueron enterrados con ataúd y los que fueron enterrados sin ataúd. Da la casualidad que todos los de las cárceles fueron enterrados sin ataúd. Y todos los del manicomio y todos los del hospital, lo que eran las cárceles de Valencia. Y los de muchas iglesias. Bueno, pues a ver si alguien da una explicación para esto. Pero el señor García Gasco de todos esos no se acuerda, según parece.
Parece ser que no. Bien, Amparo, lo vamos a tener que dejar porque llevamos mucho más tiempo del que teníamos pensado, pero que podíamos estar casi tanto más siguiendo hablando. Hay mucho que contar, era necesario estos días porque en algunos medios se ha presentado esta ley como, el no va más, incluso en primeras páginas de periódicos como un logro, y parece ser que no, parece ser que la gente que estáis en ello, que no os ha convencido para nada.
Mira, Manolo, todo lo que no sea una ley que rehabilite jurídicamente a las víctimas del franquismo y las equipare con los colectivos de víctimas que hay en este país y que no haga ese agravio comparativo. ¿Qué hace? Porque hace un agravio comparativo, claro, con los otros colectivos de víctimas que hay cuando este es el colectivo mayor. Y que no se cumpla los tratados internacionales firmados por el Estado español en materia de genocidio y se juzgue a los responsables y a los autores del genocidio que hubo en España y a los autores de la represión que hubo en España, eso no será aceptado por este movimiento, Manolo. Porque no puede aceptarse, porque los principios nuestros de verdad, justicia y reparación, ya te digo que no vamos a renunciar a ellos. Porque entonces, si no, ¿para qué estamos?
Sí, los cambalaches se quedan para los políticos y ya se han retratado bastante.
Los cambalaches son para los políticos y que son los que saben hacerlos. Nosotros no estamos en esa no es nuestra guerra, Manolo. Nuestra guerra es la rehabilitación de las víctimas del franquismo y que se haga justicia con ellas. Y es lo que pedimos, que se haga justicia. Mira, la Iglesia ya está haciéndoles justicia, lleva 70 años haciéndosela y ahora fíjate el show que se quiere montar. Pues bueno, a ver si toma nota el gobierno español y hace parecido. Y si no, que mira, que haga lo que le decía en la columna del domingo en El País Manuel Vicent, que le quite el dinero que le está dando. Que bueno, ya está bien la Iglesia Católica lo que está cobrando del Estado español para luego ir y boicotear las leyes que se están promulgando. Así que, oye, pero mira, es que esto es el rayo que no cesa, que decía Miguel Hernández. Aquí hay tanto para sacar, Manolo, que mira, rascas un poco qué nos ha pasado a nosotros con las fosas. Ya nos creíamos que con la gente que estaba registrada, aquello era ya, yo qué sé, la inmensidad de las inmensidades. Bueno, pues ahora resulta que tienes muchos miles más, que son aparte de los registrados. También ahora cuando publiquemos el libro sacaremos todos los huecos que haya en las fosas metidos. Y toda la gente que fue enterrada durante 2 años sin registro de ninguna clase. Si ahora nosotros ya hemos comprobado que simultanearon 3 fosas.
En fin, si seguimos estamos todo el día aquí hablando. Vamos a continuar en otro momento, Amparo.
Sí.
Seguir trabajando, desde luego os merecéis todos los premios, consideraciones y reconocimientos que habéis tenido por ahí. Eso sí, muchos más.
Algunos nos han dado ya, hombre.
Sí, sí, ya nos hemos enterado.
Bueno, entre ellos el Ministerio de Presidencia, que nos ha dado la en cuantía, me parece que la 4ª subvención que ha dado en España. O sea que...
Bueno, pues...
Por
esa parte, bien, pero al fin y al cabo alguien podría decir, bueno, es que les están haciendo un trabajo que si lo tuvieran que hacer ellos, el Estado, que quizás fuera su obligación, les costaría mucho más.
Uy, les costaría, fíjate, con lo que nos han dado no tendrían ni para empezar.
Ni para empezar, porque entre reuniones, comisiones,
esa maquinaria,
pues gente que tendría que vivir de presidencias honoríficas y de las otras que se montarían, pues a lo mejor no tenían ni para empezar, ¿no?
Sí.
Así que a lo mejor no se están pagando ni la mitad del trabajo. Pero
bueno,
en fin,
nosotros no queremos que nos paguen.
Bueno,
nosotros
pero
lo
mejor...
que queremos es que se conozca la identidad, o sea, devolverles la identidad a todas aquellas personas que fueron tiradas a aquellas fosas,
a los agujeros estos,
que fueron aquellos agujeros negros de olvido, que fueron personas y que fueron tiradas allí para que ya nadie más las pudiera recordar. Y lo que queremos es que esas personas recobren su identidad y que se conozca el alcance del genocidio que el franquismo cometió en Valencia, porque creemos que es lo mínimo que hay que hacer.
Bien, y parece ser que esta ley no es la que lo va a lograr, sino va a ser otra vez más la sociedad civil, las organizaciones sociales, los colectivos que estáis en ello.
Pues Manolo, todo el movimiento por la recuperación de la memoria en España ha surgido al margen de los partidos políticos y de las instituciones y de todo, y fíjate lo que ha logrado, ha obligado incluso a que se promulgue una ley para controlar al propio movimiento.
Sí.
Pues porque no vamos a seguir luchando por otras cosas y en otros ámbitos. Nosotros, ya te digo, los principios nuestros de verdad, justicia y reparación, no renunciamos a ellos.
Pues con esas palabras nos quedamos, Amparo.
Venga.
Hasta otra ocasión.
Hasta otra ocasión, Manolo.